Vení que total no se van a cansar en toda la tarde los dos, están hablando y van a seguir hablando toda la tarde.
Ah, ok, estamos al aire.
No, no importa nada. Se juntan en este momento en el Estudio Mayor de Radio Nacional para todo el país 55 años de música, 30 Baiano, 25 de Paulinho Mosca. Gracias por estar acá los
gracias.
Dos.
Gracias, un placer. Hola, ¿cómo están?
¿Cómo le van?
Muy una bien.
Sorpresa también, encontrarlo a Paulinho acá.
Se conocen, evidentemente.
No, tuve la oportunidad, obviamente, por su obra y demás, de sus trabajos, y porque cuando hacía MP3, tuve la oportunidad de viajar a Brasil, que se dividió en tres etapas, lo que era el sur, el centro y el norte, y bueno, en la parte de Río de Janeiro nos tocó ir al apartamento de Paulinho a entrevistarlo también. Tenía el pelo más corto, no estaba tan hipón.
Éramos todos más jóvenes.
Pero bien, una alegría encontrarlo acá en Buenos Aires, y bueno, a disfrutarla, ¿no?, a los escenarios con el público argentino.
Paulinho, que se va a presentar mañana, el 3 de octubre, en La Trastienda, y además vas a estar el 4 en Rosario, en Distrito 7, y el 6 de octubre en El Peladero, ahí en Bahía Blanca. Así que nos están escuchando en el LRA5 de Rosario, en el LRA13 de Bahía Blanca. Ya saben entonces que vas a andar por...
Y hay Córdoba también.
Epa. Eso no lo tenemos.
No vas a ir a Córdoba.
No, sí. Acá no lo dice. Si somos Córdoba, creo que Rosario 4, ¿no?
Muy bien.
5 Córdoba y 6...
El 3 Rosario. Tratá de estar el 3 en Rosario.
No, 3 mañana.
Por eso, 3 mañana. Acá. El 3
mañana,
acá.
Mañana Trastienda.
Mañana Trastienda. El 4
Rosario. 4 Rosario, 5 Córdoba y 6 Bahía Blanca.
Muy bien el productor que tenía un día libre y metió un show.
Exactamente. Esos productores son valorados enormemente en estas épocas.
Buenísimo. Bueno, y vos, Baiano, te presentás el sábado en el Festival de la Madera, en el playón de
Formosa. Sí, sí.
Están escuchando en el LRA8 de Formosa también. Así que varias de las emisoras de Radio Nacional pueden ir sabiendo entonces que tanto Baiano como Paulinho Mosca no se van a presentar juntos, solo acá.
No, pero no estaría mal en algún momento hacer algo así. Vamos, se puede hacer. Sí.
Yo soy Baiano.
Vos sos Baiano.
Sí, porque en Brasil tenemos bahía también.
Claro.
Es una bahía negra.
Claro.
Sí.
Esta es blanca.
Sí, yo vengo de abó y de familia un poco más.
Yo trabajé con un percusionista que nació en Bahía Blanca, Jamiro Musoto.
Ah, Musoto, sí,
Musoto,
claro.
Sí, súper conocido. Él fue a Bahía Negra, en Brasil.
Ah, ok.
Y allá desenvolvió y conoció la cultura, se enamoró de la percusión baiana. Claro. Y te cuento que para mí fue uno de las referencias. Él sabía más de ritmos brasileños que yo.
Bueno, yo participé de las clases abiertas de Olodum, también en el Peluriño, y realmente era increíble, ¿no? Sí. Hice ahí un par de ciclos para aprender un poco. Y lo hacen todo abierto al público, así que fue importantísimo.
Divino.
Y estuve con Daniela también en su casa y fue realmente grandioso.
Bueno, Daniela Mercury también habla mucho de Ramiro Musoto.
Sí, ella trabajó con él.
Es raro esto, el tipo era argentino, era de Bahía Blanca, y se fue allá, se enamoró. Y efectivamente lo que te cuentan muchos brasileños es, entendía más los ritmos, andás a ver por una visión que viene de afuera o qué, entendía más, digamos, que muchos de ellos, y fue
más
maestro
que
muchos.
De birimbau, que es un instrumento con madera y un
palo.
Un alambre. Él lo manoseaba especialmente, diferentemente bien.
Bueno, pasa con el tango también. Vos ves más extranjeros que conocen sobre el tango que a lo mejor el propio porteño, ¿no?
Sí.
Entonces eso también te pone en una disyuntiva, entre comillas.
Es una cuestión de amor, no de nacionalidad.
Claro, exactamente. Claro. Tiene que ver con lo pasional, ¿no? Que te enamore tal o cual ritmo, en el caso tal o cual país, o tal o cual barrio, tal o cual comida, etcétera, etcétera.
Bueno, ni hablar de los porteños que se ponen a hacer reggae y hacen reggae en castellano.
Exactamente, también. Sí, no, bueno.
Como algunos.
Nosotros
somos reggae en brasileño.
Sí, pero claro, también. Obvio, pero ahí hay raza negra, hay tropicalismo, hay toda una historia. Argentina no tiene eso.
Ah, para, contemos a Paulinho, por si no terminó de relacionar nombre con cara, que Baiano fue el cantante de una banda pionera del reggae en Argentina, de Los Pericos.
Cuando nadie hacía reggae, porque hoy hay muchas bandas de reggae. Pero cuando nadie lo hacía, Baiano salió con su banda.
Y el segundo disco lo produjo Herbert Viana.
Sí.
Y de hecho, Lourinha Bombril, vos se conoces.
Claro.
Esa canción tiene que ver con Párate y Mira, es una canción que yo también escribí. Párate, bueno. Para, ole como es la samba, ole que maravilla. Sí. Bueno, esa es una versión de Paralamas.
Mi mujer, yo soy matrimoniado hace 10 años y ella actuó acá en Buenos Aires en Chiquichitas para Brasil. Cuando era joven.
Acá en Osusa también. Qué lindo. No, hice unas Chiquititas acá en Argentina, sí, pero para Brasil.
Para Brasil, pero filmada acá. Claro. Y ella llegó a... Cuando la conocí, ella tenía muchos discos de grupos, de artistas argentinos. Sí. Y ella me mostró Los Pericos.
Ah, mira. Sí. Bueno, Fito, Charlie... Ajá. Soda también, claro. Y el gran difusor también fue Herbert de esa música, ¿no?
Sí, claro. Yo me recuerdo en mi adolescencia verlo hablar de latinidad, uh-huh. Verlo decir que tuvieron que empezar de cero acá, uh-huh. Vinieron los tres, cuando ya tenían muchos uh-huh. músicos, volvieron a se presentar como trío, sí. Y que fue muy importante, eso me enseñó. Porque hace 15 años vengo haciendo eso también.
Sí, pero es... Desde muy, efectivamente, para Lamas eran un número uno en Brasil, vinieron acá muy humildes.
Muy humildes.
Y empezaron muy, muy de cero. Recuerdo que hace 15 años, teníamos que saltar por Caliente, Paulinho vino a un programa de televisión que tenía hace muchos años en TN, y era tu primera presentación en televisión en Argentina.
Exactamente.
Igual para Lamas siempre me gustó en portugués. La cantada en portugués siempre me gustó.
Sí, el portugués tiene algo para la música que hacemos.
Se canta, sí, el portugués se canta. Y...
Es como inglés también tiene eso, sí. ¿No? De siempre decimos, es diferente decir yeah o sí.
Claro, sí, no, obviamente.
Igual es cerrado, sí, es cerrado, no es muy positivo, ¿no?
No,
en portugués
igual,
también,
nada.
sí.
A los brasileños como... les cuesta escuchar el castellano en las canciones.
Sí, ¿no? Porque no hay estímulos. Claro. Que yo, que ya hablo y comprendo todo, a mí me encanta, ya no siento como un brasileño siente. Uh-huh. Es cierto que crecimos ahí con una cultura de no atención, de no hay estímulo de nada.
Igual
no,
el argentino es imperativo cuando dice las cosas, es como que pareciera, como si parecieran órdenes. ¿Entendés? Como que te estoy ordenando a que hagas tal o cual cosa. Eso me pasa en muchos lugares de Latinoamérica. Entonces es como que...
Sonamos como que damos órdenes.
Como que damos una orden, como que es imperativo. Tráeme eso, por favor.
Italianos también, claro. Son, sí.
Venimos de ahí.
Y venimos de ahí. Claro. Pero yo, mira, la parte es gaúcha de Brasil, o sea, lo que es sur. Porto Alegre, sí, todo el sur. Tener. Ahí yo canté en el Foro Social en Porto Alegre también. Y bueno, había mucho público que conocía... El habla hispana, el habla, claro, en español,
ahí
castellano.
Hay una
ahí hay una
Uruguay,
sí. Y hubo mucho también del veraneante, ¿no? Que se va a Camboriú, Florianópolis.
Sí, porque en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se llaman gauchos.
Claro. Y entonces vienen los dos gauchos. Se dan unos besos, de paso.
Es interesante porque lo que pasa con la música es un poco lo contrario de lo que pasa con el deporte a veces. El deporte suele dividirnos, competitivo. Y por lo que están diciendo, digamos, se sentaron y empezaron a hablar, por lo que están diciendo, hay mucha unión, más de la que uno puede llegar a pensar, entre músicos, y especialmente en los últimos 30 años, sí. En música argentina-Brasil, ¿no?
Es interesante porque música es un lenguaje universal, ¿sí? Y atemporal, porque si pega una partitura de bar... Y si toca la leyendo, siente,
¿no?
Sí, siente como un perfume del tiempo, ¿eh? Siente la emoción del tiempo. Uh-huh. Entonces es muy poderosa la música, nos hace ser hermanos.
Igual Brasil tuvo, bueno, por posición geográfica también y por cultura multicultural, ¿no? Que Brasil tuvo la oportunidad también de mostrar su música a todo el mundo. Sí, entonces, claro. En todas partes hay brasileños, argentinos también, pero la música brasileña es como que tuvo esa gran oportunidad y la aprovecharon de exportarse y de mostrarse, Vinicius, Caetano. Sí.
Y con mucha relación con Estados Unidos también, ¿no?
Desde también. El momento
Y Europa. Y además, ¿no? Que somos grandotos, ¿eh? O sea, hay 200 millones de personas. Sí, es natural que tenga algunos geniositos.
Algunos tiene que salir.
Algunos tiene que
algunos
salir
no.
Ahí.
Algunos no, como en Argentina. Algunos salen.
Claro. Bueno, siempre hay un promedio.
Siempre hay un promedio.
Estábamos hablando recién con Paulinho, en Uruguay hay mucho talento musical.
Sí, claro.
País chiquito y una diversidad enorme.
Sí.
Grabé con 13 artistas para mi programa y fui de Raúl Castro, de La Murga, hasta Emiliano Branchari.
¿A Jaime lo agarraste, a Jaime Ross?
No, lo invité, pero estaba de vacaciones. Uh-huh. Y Rada también.
Fatoruso.
No, era cantautores.
Ah, cantautores.
Porque hay una cosa en común entre ustedes dos. Los dos han tenido, Paulinho de Vegado tiene y el de Baiano fue maravilloso. programas donde entrevistaron a músicos latinoamericanos, sí, ¿no? Sí, los dos tienen eso en común.
¿A quién entrevistaste?
Uruguay.
En tu programa.
Tu top five de entrevistados.
Top five. Sí. Milton Nascimento.
Ok.
Gilberto Gil.
Ok.
Javan.
Ok.
Se muere de ganas ballenas.
Erasmo
también.
Carlos.
Roberto Carlos.
Erasmo.
¿Ah,
sí? Erasmo. Ah. Parcero, que muy bien. Sí. Y bueno, a ver, más un top. Zé Ramalho, João Bosco.
Que pasa que Brasil solo es un contraste.
Martinho da Vila, los sambistas.
A ver, vos ahí, ¿no?
Gilberto Gino, Rubén Blades.
Buenísimo.
Juan Luis Guerra.
Buenísimo.
Esperá, porque no quiero dejar a ninguna. A Mercedes Sosa.
Oh, no, esta ya está bien. Solo con esta ya me derrubo.
Eso fue lo que fue Argentina, Brasil también, y hay enormes. Bueno, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés.
Increíble.
Caetano.
¿Cuánto cambiaste vos después de ese programa?
¿A qué nivel? Iba por etapa, en algún lugar se engordaba un poco más.
Y ponía más flaco. Digo, uno no debe pasar charlas con toda esa gente, digo, son los nombres más importantes de la música del continente, y que no te pase nada.
Bueno, hiciste discos inspirados en eso, ¿no?
Después, claro. Disco, sí.
Yo creo que Rey Mago de las Nubes es mi tercer disco como solista. Fue, digamos, el corolario, el cierre de todos esos viajes, ¿no? Porque ahí en ese disco hice un pequeño tributo, entre comillas, de todo lo que había visto en diferentes lugares. El tema es que hago ese disco porque también a mí me iban pasando cosas, pero no detonan en el momento. Pasa un tiempo y te vas dando cuenta, y recién ahí empiezan a surgir y a aflorar ideas. Uy, pero ¿por qué no mezclo esto, mixturo esto con esto? Me gustaría hacerlo de esta manera. Y porque la gente también me decía, ¿vas a hacer algo de lo que viste? Y yo decía, ¿qué me están preguntando? Si ya saben lo que yo hago, ¿por qué me preguntas qué voy a hacer algo de lo que vi? Y después fui entendiendo, ¿no? Porque era me cuesta entender a veces
como,
a mí.
Como espectador del programa era obvio que algo ibas a hacer.
Sí.
¿Con cuántos estuvo vos?
¿Con músicos?
¿Cuántos? ¿Cuántas entrevistas?
Fueron 3 años, no más.
Fueron 4 años. Hice... Jamás, hice toda Latinoamérica, todos los países, salvo Estados Unidos, y fui a Sudáfrica, fui a Francia y fui a España.
Qué divino, es mi héroe.
Okay. Se te abre un panorama, Paulinho, sí, pero, que pasó todo eso.
Lo importante en todo esto era una pata logística que tenía que ver con el turismo y la cultura en cada lugar. Entonces nosotros teníamos oportunidad también de llegar a esos lugares a través, por intermedio de las secretarías de turismo y las secretarías de cultura de cada país. Entonces, era gente que se brindaba y abría las puertas como para que conozcas y se conozcan los artistas de cada lugar, ¿no?
Qué privilegio.
Y eso era muy importante. Y si tu productor o vos querés también salir y poderte encontrar con otro mundo también, de otros vocabularios y otra forma de expresar música, está bueno que te contactes con
qué bueno.
Turismo y cultura.
Mi serie es hecha en un estudio en Brasil, en Río.
O sea, es dentro.
Entonces, no viajo, sí. Pero hizo 276 encuentros.
Uf. Oh,
wow. Y con cada uno canté una canción de él junto.
Entonces, está bueno.
Yo tengo 276 duetos grabados, filmados.
Y bueno, eso va a un disco.
Sí, ahora estamos editando en las redes.
¿Multitrack?
No, sí, multitrack.
Ah, okay.
Mezclados y editados. Sí. Y ahora estamos.
Tenés 23 discos para hacer.
Sí, son muchos. Estamos editando como EPs.
Sí,
para las redes. Ya tenemos 19 de estos 276.
Para Brasil, ¿qué importancia tienen hoy para los músicos, ¿no? Para los músicos brasileños, ¿qué importancia tienen hoy las redes? ¿Y qué importancia tienen las compañías discográficas? ¿Cómo varió eso?
Bueno, creo que las redes nos ofreció como una pequeña oportunidad de promoción sin tener una compañía discográfica. Porque nosotros, yo y vos, empezamos cuando no había otra manera
de tener
un contrato y un disco.
Uh-huh.
Y ahora me quedo contento porque están apareciendo artistas en Brasil que no son de discográficas y que empezaron en las redes y tuvieron, por ser buenos, por agradar, tuvieron público.
Uh-huh.
Esto está muy bien. Las compañías están ahora comprendiendo qué pasó. porque pasó un tren, ¿eh? Pasó un tren.
Tardaron en entender.
Estaban con todo en los CDs y de repente, ¡pof! Las plataformas digitales.
¿Qué compañía sos?
Yo soy independiente.
Independiente. Bueno,
hace,
yo soy Sony.
Hace 15 años.
Yo Sony. Soy Sony.
Fui Sony por algunos años.
Y lo que me pasa es esto. Yo hago... Hoy se me ocurre una canción.
Fui
se
Sony.
Me ocurre, o tengo ganas de armar un disco. ¿Qué me pasa? Yo esa canción la puedo grabar con amigos o con quien fuere y la puedo subir instantáneamente a una red. Y mi público ya sabe... que estoy por proponer.
Claro.
En una compañía discográfica tenés que hacer cola porque hay lanzamientos pautados, ¿no? Entonces es por eso quería saber cuál era, qué pasaba con vos, porque con una compañía discográfica estás haciendo la cola y en una compañía discográfica como Sony, que el 99% de la artística es mainstream de la Argentina, están todos ahí.
Sí, yo también grabé mi álbum, pero licencié para Deck Disc, que es un sello brasileño grande, que tiene 20 años ya.
Sí.
Sí, y también tuvo que esperar un poquito.
Sí, y, bueno, esa es
fecha de lanzamiento. Pues,
lo tengo para mostrar ahora, y no lo podés mostrar.
Casi morimos de ansiedad.
Perdón, perdón.
Estoy escuchando, está bárbaro, chico. Okay. Por mí pueden seguir todo el tiempo. Al final me van a pagar a mí, no se preocupen. Así que...
No, bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver con el training de los viajes y demás. Entonces, tener una personalidad como Paulinho al lado también a uno le da para preguntas más un poco...
También
a
nuestros oyentes también le está gustando mucho esta comparación entre músicos que está viendo, que está totalmente
descontracturada,
que no la esperábamos. Bueno, habíamos arreglado ya la nota con Payano, Paulinho era el día que podía venir, así que maravilloso lo
me
que
encantó.
Pasó.
Me encantó, sí, perfecto, igualmente.
Buenísimo.
Igual, teniendo en cuenta que estamos comentando los shows de Paulinho del 3 en La Trastienda, el 4 en Rosario, el 5 en Córdoba, el 6 en Bahía Blanca, no va a ser gratis esto, vas a tener que tocar algo.
Claro.
Esto no es, ay, bueno, claro, dámelo.
No, estoy con mi guitarra en la mano, un adobro.
Un adobro.
Bueno, cuando adentré acá, nuestra compañera me preguntó si todavía yo tocaba y cantaba pensando en você. Yo dijo, es como Satisfaction para Rolling Stones. Si no la toco, gano tomates. Dale, vamos a abrir con ella. Eu... Estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem, eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em ti, pensando em nunca mais pensar que te perdi. Porque se penso em ti, eu sei como eludir a soledade, com uma letra de canção, um perfume a tempestade, uma chuva no balcão, uma manzana por provar. Pensando em ti me sinto bem, agora estou pensando em ti, pensando em nunca mais deixar-te ir. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer.
Está.
Para todo el país, entonces, anticipando lo que va a ser el show de mañana en La Trastienda, el 4 en Rosario, el 5 en Córdoba, el 6 en Bahía Blanca, Paulinho Mosca. Recordemos además que si estás en Formosa, el sábado 6 se presenta Baiano. ¿Con qué formación te presentas?
El sábado con una formación de banda.
Una banda.
Ahora lo que son los eventos Acercarte, que son el 13 y el 14, ahí voy con Big Band.
¿Estás con la Big Band?
Sí, sí, estoy con la Big Band a cargo de Daniel Camelo, que es músico uruguayo. De Big Band, uruguayo.
¿Cuántos son?
Son 12 vientos, no. Trombones, saxo, trompetas.
Una cosa económica quisiste
sí,
hacer.
Bueno, me la jugué, porque realmente yo soy muy inquieto. Entonces, no, termino aburriéndome si hago solamente un solo formato y solamente un tal o cual música o tal o cual canción. Entonces, no puedo. Y me dijeron, pero en estos tiempos te animás a proponer. A mí que un músico esté arriba del escenario me parece grandioso, y que pueda vivir de la música me parece grandioso, y que yo pueda tener esa oportunidad de poder subirlo al escenario conmigo también. Y Daniel Camelo hizo todos los arreglos, hizo todo un set de aproximadamente 25 canciones, hizo todos arreglos. Y suena muy americano, no suena centroamericano, no suena rocksteady, no suena ya jamaica, sino suena...
A ver cómo suena, a ver.
¿No? Debes tener algo, pero en vivo, ahí no se puede ver, ya me voy excusando.
Bueno.
pero realmente eso va a ser el 13 y 14 aproximadamente... Con Big Band, ¿no? Pero ahora en Formosa voy con banda. Uh-huh. Y después ya me voy para la Florida, me voy para Miami, para Orlando, que tengo dos presentaciones de allá, con una backing band que tengo armada.
¿Vos tenés bandas en distintas lugares?
Tengo banda en México y tengo banda en Colombia.
El tipo viaja con las partituras bajo el brazo.
Sí igualmente ya hice ese ejercicio porque... Claro, para muchos promotores de otros países dicen, bueno, ¿cuántos son? Hacen la cuenta, Sudamérica... es un número. Entonces, traté de... Por momentos llevo mi banda argentina, por momentos uso banda colombiana, por momentos uso banda latinoamericana en la Florida o en mexicana.
Es bueno porque vamos conociendo gente también.
Sí, tienen un toque diferente aparte. Claro. Puedes decir, uy, pero esa parte no era así. Pero después decís, en vez de enojarte... Porque no es la parte así, le encontrás el sabor. Digo, pero hay que entender que es otra forma de tocarlo. Entonces, me vengo nutrido de mucha información, que cuando la banda argentina me escucha, dice, no, pero negro, ¿te acordás que la hacemos de esta manera? Entonces se arma todo un despelote. Pero realmente, y si no te divertís de esta manera... Claro. ¿Qué vas a hacer?
Mañana en Trastienda estoy con mi banda también.
La banda. Ah, okay.
Sí, está muy rock el concierto, muy
buenísimo. Eso escuché, que está. De hecho, escuché algo tuyo que más rockero y menos metafórico de lo que eras.
De metáfora, yo continúo muy metafórico en las letras, pero en este disco hay una canción que se llama Ningún Derecho a Menos.
Esa la escuché.
Escrita con un parcero, poeta, que ya hizo tres canciones manifestos en Brasil. E eu o invitei a fazer uma canção manifesto porque queria falar de uma coisa pró-minorias. E ele me chegou com este poema enorme que se chama Ningún Derecho a Menos. Uh-huh. Então, foi a primeira vez que cantei e que gravei uma canção menos metafórica.
Claro, es como más dura, digamos.
Más dura, directa, sin metáforas. Sí.
Porque digo, siempre te ocupaste de muchos temas, pero siempre de una manera mucho más metafórica.
Sí, siempre. Hasta en este disco que contiene esta canción, las otras son metafóricas, pero esta no.
Ahora en un ratito vamos a ir al informativo de Radio Nacional, pero después si tenemos tiempo para irla podemos escuchar algo de esa canción nuevo.
Vamos.
Porque quisiéramos charlar también un poco de cuál fue la necesidad que tuviste como para... ser menos metafórico, ¿no?
Okay.
Supongo que algo ha pasado ahí para que eso pasara. Y también vamos a hablar con Bayaro en el momento que ustedes nos dejen hablar, digo, porque está todo bien.
Claro, obvio, cuando quieras.
El tema de la Big Bang que parece como muy me entusiasma mucho. ¿Qué pasa? Y a cerveza, por supuesto.
Sí, hago cerveza.
¿Haces cervezas?
Hago cerveza, sí.
Estás en todo. Es cierto que te aburrís, ¿eh? Es cierto que te aburrís fácil, ¿eh?
Sí, y bueno, no, ahora aprendí a cocinar y tengo un brewmaster, un maestro cervecero, que es el que idea las recetas y demás.
Después del informativo hablamos bien, entonces.
De malta, levadura.
Bayano y Paulinho Mosca en Dulces y Amargos para todo el país.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos. Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Identificaron a otro soldado caído en Malvinas.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, anunció la identificación de los restos de un soldado argentino en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, que hasta ahora figuraba como NN con la leyenda Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Y de esta forma ya son 100 los cuerpos identificados.
Con todas las 100 familias que logramos en este proceso humanitario ayudarles a sanar esta herida de 36 años que implicaba no saber dónde estaban descansando sus seres queridos. Convencido que estamos haciendo las cosas bien, que tienen que ver con esto que pide el presidente Mauricio Macri de estar cerca de la gente, de dialogar, de dar respuesta a las necesidades, por este paso adelante que ha llevado a cabo junto con Gran Bretaña.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Tres de los 17 gremios docentes porteños aceptaron la oferta del gobierno de la ciudad.
La propuesta implica un aumento salarial del 25% hasta octubre y contempla volver a negociar en noviembre.
Según las cifras oficiales, con el aumento en octubre, el salario promedio de jornada simple llega a 17.774 pesos, mientras que el de jornada completa asciende a 35.548 pesos.
En tanto, UTE y ADEMIS rechazaron la oferta por considerarla insuficiente, al tiempo que reclaman un 45% de aumento.
Deportes.
Liga de Campeones de Europa, ya es final. La Juventus derrotó 3-0 al Young Boys de Suiza con 3 goles del argentino Paulo Dybala, la gran figura del partido. Además, en Alemania, el Manchester City le ganó 2-1 al Hoffenheim con un gol de Sergio el Kun Agüero.
Datos del tiempo. En Bahía Blanca, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 35%, el cielo está algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 32%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música el 17 y 18 de octubre y de la etapa final del Festival de Bandas el 19 del mismo mes en Universidad de Palermo, Chanchoré 932 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos.
Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar
Música por Músicos.
Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
¿Sabes el nombre de esta canción? ¿Quién canta? ¿Quién es su autor? ¿Sabes todo, Peter?
¿Elton John?
No podés decir nada porque es un concurso.
No, era Jairo igual.
Dije, ¿qué cosa?
Jairo.
No se escuchó, ¿no?
¿Qué dijo Jairo?
Sí. No te vas a llevar el
Caetano,
premio.
Caetano, Caetano. Dijo Caetano.
No te vas a llevar el premio, Paulinho, porque lo digo.
Pone otra canción. Yo canto una de alguien, tiene que aceptar.
¿Qué número hay que llamar?
11-65-84-0870.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Un montón de músicos hacen vinos y tienen bodegas, pero vos tenés cerveza.
Cerveza, sí, 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 cerveza. Se llama Kruner.
¿Qué?
Se llama Kruner, que la fonética K-R-U-N-E-R.
Como cantante de Big Bang.
Exactamente, viene de ahí la derivación.
Qué loco.
Porque tenía, yo voy tejiendo, todo tiene que ver con todo. Como armé una Big Band también, claro. Siempre me gustó los crooners, claro. También, Sammy Davis, Dean Martin, de la vieja data, ¿no? Sinatra, sí. Bublé, ese tipo de gente. Bueno, y llegó el momento de poner el nombre a una cerveza.
Que el Kruner con K suena alemán, suena cerveza.
Suena claro. Cerveza. Sí,
Kruner.
Kruner. Donde lo digas suena Kruner. Claro. Y realmente empecé hace 5 meses con Rodrigo Zamponi, que es el maestro cervecero. La fábrica está en Citibel, uh-huh. En el polo cervecero.
Porque se ha formado como un polo cervecero ahí,
siempre,
¿no?
Fue Quilmes, sí, La Plata, sí, sí. Villa Elisa, Citibel, Gonet. Siempre hubo mucho birrero por ahí. Y hace 5 meses y ya estamos en 2.200 litros mensuales.
Wow.
Hago draft, o sea, hago barril y hacemos lata. Uh-huh. Y ahora estamos de a poquito entrando aquí en Capital.
¿Qué tipo de cerveza tienen?
Mira, hacemos 4 estilos. Una cream ale, que sería como una rubia. Una red ale, que sería como una roja. Una American IPA, ya más lupulada. Y una red IPA, o una IPA roja, ¿no? También super lupuladas. Y todo productos de primera, malta de primera, lúpulos de primera, lo que es todo el trabajo en la fábrica es también muy cuidado. Aparte, mi socio es sommelier y técnico en higiene, así que está todo como conformado bien el equipo y demás.
Y vos metés las manos ahí, ¿sabés?
Yo ya cociné, sí, obviamente que yo acompaño las recetas.
¿Qué es lo que
las recetas?
Apaga el teléfono, tranquilo, no te preocupes.
Básicamente lo que hago es, bueno, la mezcla del empaste, lo que es la malta ya directamente.
No me digas empaste como si yo alguna vez hubiera hecho cerveza.
No, es el trabajo de la malta ya para lograr que el mosto ya esté para pasar ya a las ollas, ¿no? Hago todo ese tipo de trabajo, la colocación de lúpulos, los pesos y demás. Hay mucho de espera.
Pisa con los pies descalzos. Ah, no,
hay mucho
de
espera, hay mucho de espera. Hay tiempos de espera y hay mucho tiempo muerto, obviamente. Claro. Pero realmente es interesantísimo. A mí me encantó.
Es una oportunidad de quedar borracho con salud y seguridad.
Totalmente, claro. Salud y seguridad, porque es en tu casa.
Estoy pensando en eso. Está limpio, técnicamente bien hecho, lupo bueno. Borracho, sí, con salud. Claro.
Y vos, Paulinho, así como Baiano ha dedicado el momento en que no está en el escenario, ha encontrado este camino, ¿vos también tenés algunos caminos así?
Sí, yo cocino. Me gusta cocinar y mis papás son de Bahía. Soy baiano, uh-huh. También. Entonces cocino ahí muqueca, que es un plato afro-brasileiro que utiliza un aceite que se llama dendé.
Dendé. Uh-huh.
Sí, un aceite rojo, muy fuerte. Y bueno, hago como vatapá, caruru, las comidas baianas. Uh-huh. Y bobó de camarón. Uh-huh. Y otras cositas, bueno, pastas y carnes.
¿Y eso es bueno?
Sí, ahora sí, ya me equivoqué algunas veces testando, pero ahora ya hago como cena para 20 en mi casa. La llamo de mosqueca. Sí. Hoy es día de mosqueca, y viene hasta 20 yo logro hacer bien. Sí. A partir de ahí es un
20
poco
ya es una olla grande, muchas sartenes.
Sí, tiene que tener una panela grande.
Una olla grande. Supongo que te lo han preguntado muchas veces, desde Joao Gilberto para acá. Bahía es una mina de músicos impresionante.
Sí.
¿Hay alguna razón de por qué eso es así?
Creo que sí, especialmente por los negros que están allá. Es el estado de Brasil con más negros y donde la cultura negra se firmó, se desenvolvió junto a Río un poco también, uh-huh. Pero más las colores de Salvador, de Bahía. Son colores africanas.
La primera capital de Brasil.
Es, ¿no? La primera capital de Brasil. Por eso creo que es eso. Es como una originalidad de lo que llamamos Brasil. a la mezcla de negros, indígenas y blancos, piratas blancos europeos. Sí, los cablocos, los macambúzios. Hay muchos nombres para las mezclas, ¿no? Uh-huh. Yo fui a Perú y también tiene muchos nombres en Perú con las mezclas de piel, de tonos. Claro. Entonces es así, es un otro Brasil con la comida. El acento es muy diferente, como cantado, así. Diga ahí, mi hermano, ¿cómo es que va? Diga ahí, ¿está todo bien? Olha, diga amanhã que yo no voy a llegar hoy, no, que yo tengo mucho trabajo aquí. Todos no, hablan un poco así.
No casualmente dicen que los baianos no nacen, sino que estrenan.
Estrenan, sí. ¿No? Y también hay tres velocidades. Lento, muy lento y Dorival Caymmi.
Que es el gran padre de la música,
sí, gran padre
de Bahía. Sí, bueno, estábamos hablando recién de este nuevo disco tuyo, que ya se consigue.
Sí, ya está en todas las redes desde empiezo de agosto. Ajá. Y se llama Belleza y Miedo, y es un álbum que empecé hace 3 años pensando que era un álbum que iba a se llamar Qué Belleza la Belleza, que es el nombre de la primera canción. Pero de 3 años para acá, el Brasil entró en un ritmo social político muy pesado, desde el impeachment de Dilma, y la evidencia del sistema corrupto, que abarca a derecha, izquierda, centro, negros, blancos, indígenas, marcianos, animales. La corrupción.
Lo de los marcianos no está confirmado.
No está confirmado, pero ya dicen que sí. Es una enfermedad humana, la verdad, la corrupción. No, la plata no elige ideología. ¿Sí? Entonces, lo que está en evidencia es eso. Y el pueblo está muy polarizado y empezó un discurso de odio y aparición de un candidato bizarramente fascista. Puso Brasil muy dividido y yo empecé a quedar con miedo. La verdad es esa, la palabra no es como huir, está en la tapa de mi álbum. Uh-huh. Tuve que asumir que estaba con miedo.
¿Miedo de qué?
Miedo de eso, del fascismo, de un nazismo, de aparición de una cantidad enorme de gente apoyando discursos homofóbicos, machistas, misóginos, militares.
No, no es solo Bolsonaro, sino su 30% de intención de voto.
Claro. Que existe gente así, yo ya sabía, no sabía que existía tantas.
Tanta, claro.
Entonces la sorpresa es esa, un país que siempre fue famoso en todo el mundo por su convivio de diferencia, por su tolerancia religiosa, por sus multiculturas. De repente percibir que un odio a un partido se transformó en profascismo es muy terrible. Entonces estamos en campaña.
Esa imagen que había de Brasil, como vos decís, esa imagen abierta incluso en lo sexual, tenía algo de mentira.
No sé, es un país muy grande. Uh-huh. ¿Cómo conocer 200 millones de personas y afirmar que son eso, A, B, C o D?
Con regiones.
Claro, son claro, muchos Brasiles. La verdad, estoy aquí pensando, claro, es natural. Si Estados Unidos también fue así, ¿por qué? Que parecía un país perfecto. Uh-huh. ¿Por qué no Brasil? La verdad, estuve en Latinoamérica. Por 12 países estuve año pasado haciendo una serie audiovisual que movía ciencia, artes visuales y música, y preguntaba a mucha gente, científicos, artistas, qué había de bueno y malo, y de malo parecían que estaban todos hablando de Brasil. O sea, somos un continente que vive el mismo problema. Son 500 años de exploración, la verdad es esa, y construimos sociedades en base de eso. Y hasta hoy somos un poco rehenes de eso. Uh-huh. Lo que necesitamos comprender es luchar por una justicia para que haya menos corrupción, y tenemos que ser un mínimo humanistas. El miedo que siento es que el Brasil se cambie en un país menos humanista por cuenta de esta derecha extrema, que tiene un discurso de odio y de prejuicio, que eso venza las elecciones. Y comprendo que hay una decepción con un gobierno que cometió muchos errores y que todavía no asumió esos errores, pero hay muchas opciones buenas. Te cuento que hace mucho que no hay una elección con tanta gente buena de cabeza. Marina Silva, Ciro Gomes, Boulos y Haddad, los cuatro hablan muy bien, muy bien. Los cuatro tienen una rapidez de comprensión de las cosas, y hablan, los cuatro que cité, hablan de las minorías, de la igualdad social, hablan de economía bien, tienen datos en sus cabezas. O sea, No hay razón para pelear contra un partido si hay otras opciones a no ser el fascismo. Entonces estamos en campaña para, no sé, alertar al pueblo lo que están provocando.
Sin embargo, no sos pesimista.
No, soy artista. Los artistas no son pesimistas, estamos siempre creando cosas y creamos porque pensamos que podemos mejorar el mundo a partir de nosotros mismos. Y creo también que si no hubiera belleza en el mundo, no sentiríamos miedo. Y si no sentísemos miedo, no había necesidad de producir belleza. Los artistas sienten miedo, por eso producen belleza, como los científicos. Sienten miedo, por eso quieren saber de qué es hecho el cuerpo, el universo, el aire, para intentar permanecer acá.
Bueno, la ciencia da certezas y da optimismo también, ¿no? Uh-huh. Cuando vos empezás a pensar que hay cuestiones racionales que el hombre puede ir mejorando, digamos, y hay estudios que dicen que el hombre está mejorando, ¿no?
Claro, Stephen Pinker Pinker, él dijo que el mundo está mejorando.
Que estuvo acá en Argentina hace
sí,
dos
sí,
semanas.
Sí, estuvo también. En Brasil, no sé si estuvo una entrevista.
Que da muchos datos, efectivamente, de en cuanto el mundo ha mejorado y sigue mejorando, y que uno a veces no lo nota.
Sí, claro.
Por la cantidad de notas de malas noticias y todas esas cosas que existen.
Porque con la tecnología de información ahora sabemos de más violencia. Por eso parece que está más violento. Pero también tenemos que pensar que con esta tecnología la ciencia avanzó mucho, porque ahora tenemos datos reales de las cosas, de la gente, de todo. Antiguamente una encuesta era hecha con 2.000 personas, ahí decía 10% es así. Ahora no, estamos todos ahí en el sistema tecno-informativo. Y hay datos precisos para saber para dónde vamos. Tenemos que enfocar en ciencia y arte. La ciencia es la descubierta de la verdad. Y estudio y descubierta y afirmación de lo que se puede probar.
Eso en Brasil.
Sí, sí. Es en Brasil porque acá no nos está pasando.
Sí, yo creo, en Brasil también no está así. Estoy hablando de la idea de la ciencia. Y el arte es la invención de mundos nuevos. Entonces, esta combinación
permite
de lo que somos,
sí, cosas.
Lo que somos y lo que podemos ser, para mí es la vida.
Lo que somos y lo que podemos ser.
Sí. Ciencia y arte. Ciencia dice arte. Lo que somos, arte dice lo que podemos ser.
Belleza y miedo.
Sí, belleza y miedo. Exactamente.
Ahí me dio ganas de escuchar el tema sin metáforas.
Y creo que correspondería después de todo esto, ¿verdad?
¿Quieres no sé escuchar si, no, ningún derecho a menos?
No sé si tenés toda la letra o te la acordás, porque es muy larguísima.
Voy a intentar. Nunca la toqué en la radio. ¿Querés? Ok, un poquito. Nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário, incompetente, mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes, eu quero, diante desses homens tão obscenos, poder gritar de coração e peito plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse país em que se vende por ganância direito à vida, à juventude e à infância, direito à terra, ao aborto e à floresta, à liberdade, à juventude, o que me resta. Eu grito fora esses homens tão pequenos, de interesses grandes como seus terrenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Esse país em que se mata e trata mal mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal, onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans são plenamente cidadãos e cidadãs. Não quero mais cantar meus versos mais amenos, a menos que antes seus direitos sejam plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse Brasil da injustiça social e de uma tal desigualdade sem igual,
Queria ver os grandes lucros divididos e os dividendos afinal distribuídos e os bilionários concordando com tais planos, se revelando seres realmente humanos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse momento de tão pouca luz à vista e tanto ataque ao que é direito e é conquista, eu canto tanto a desistência, desencanto, mas canto a luta, a resistência tanto quanto. E quanto àqueles que ainda pensam que detêm-nos, eu canto e grito a pulmões e peito plenos que não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos.
Ningún derecho menos, dice Paulinho Mosca, que se va a presentar, como decíamos, en varias ciudades del país. Lo tengo acá, 3 de octubre en La Trastienda con toda la banda.
Eso.
Y unos shows diferentes, el 4 en Rosario, el 5 en Córdoba y el 6 en Bahía Blanca. Y mientras en el 6 en Bahía Blanca esté Paulinho Mosca, el 6 en Formosa va a estar Baiano.
Sí.
Ajá. Y Baiano... Vos andás en 20.000 cosas más, seguramente, ¿no?
No tantas, pero en un par más, sí.
Está bien, te bajo de 20.000 a 4.
A 4, ahí Dale. Estamos, sí, sí, exacto.
¿En qué más andás?
Ya te dije lo de la cerveza. Uh-huh. Te dije, bueno, estudio también.
¿Qué estudias? En
marketing digital y emprendimientos gastronómicos. Estudio, bien. Hago mis shows. Ya con eso tengo más que
suficiente. Y soy
papá de familia con hijo preadolescente y uno de 16 y uno de 11. Así que ya con eso tengo el calendario y la semana cumplida.
Y con 30 años en la ruta y en los escenarios.
Sí.
¿Cómo te llevas cuando miras para atrás y son 30?
Y me da un poco de no puedo creer que hice tantas cosas durante tanto tiempo, ¿no? Que a mí no tengo el peso de 30 años, no siento como que tengo 30 años sobre mis hombros. Siento que fue mucho menos. Lo que sí hago una retrospectiva y veo que hice televisión, 2 programas diferentes, he conocido gente maravillosa. Estuve 17 años en una banda, como cabeza de una banda en la cual trascendió no solo la ciudad de Buenos Aires, sino el interior del país, las provincias, Latinoamérica y demás. Mi etapa como solista ya lleva 14 años. Que para mucha gente a lo mejor es poco, o a lo mejor no tienen todavía la noción de que ya llevo 14 años.
14 años.
Con Perico estuve 17. Imagínate que me faltan 3.
3 para tener
para empatar a esa época. Tengo ya 14 discos. Y realmente todavía no me cansó. O que yo haga otras cosas no pasa
quiere decir
por
que
un
cansancio.
Lo que yo haga otras cosas es por el descubrir. Y también darme permisos a mis tiempos a querer aprender otras cosas y disfrutarlas de otra manera.
Mejorarse,
muy bien, sí. Esa era la respuesta, eso de eso se trata. Y seguiré aprendiendo otras cosas y seguiré haciendo. Ahora tengo un disco más y seguramente será un disco que todavía no me queda claro si va a ser un disco en vivo o va a ser un disco
¿Puede
estudio.
¿Puede ser
con la
Big Band o no?
No, sí, mi idea es hacerlo con la Big, uh-huh. Porque en una nota una vez dije... que yo tengo todo el cuarto desordenado. Cuando yo me fui de la banda fue en el año 2004. Desde el año 2004 hasta la fecha es como que hice 4 discos. Mucha gente a lo mejor dice, ¿qué hace Baiano? No, ¿qué música hace? Yo hice, todos mis discos no son iguales, tienen una línea conductiva que es el reggae, pero yo me doy permisos para aperturas musicales. Entonces yo necesito hoy, sí o sí, ordenar ese cuarto. Entonces que todo mi historial esté en un solo disco, con una sonoridad diferente, pero que tenga la misma esencia, ¿no? Y ahí por lo menos voy a poder sentirme más cómodo, que cada cosa esté en su lugar y que yo pueda sentir, porque la gente que sepa de mí sepa también buscar en un solo lugar, ¿no?
¿Y qué sentiste cuando de golpe algún artista popular, importante, hizo versiones de temas tuyos. Se me ocurre lo de Fabi cantando Fabi con Kevin Johansen. Kevin,
hicieron pupilas lejanas. Bueno, le contaba a Paulinho lo de Paralamas con Para Ti Mira, que eres Laurinia Bombril. A su vez, yo también he versionado a Chico César en Español como A Primera Vista. Sí, he versionado a Mulher de Faces. De Raimundo,
sí.
Hizo una versión en redes que acá se llamó Complicado y Aturdido.
Buenísimo.
Y nada, que canten una canción. Veo muchos en redes, pero gente común tocando canciones. Entonces, siempre les doy mi mensaje de apoyo. Les escribo, che, buenísimo.
No cuando ves a alguien en YouTube,
sí, les escribo. Si no, hay madres que me mandan a su hijo baterista, que tiene 7 años, está tocando la batería, me dicen, mandale un saludito. Y nada, yo lo saludo. Y después. Tengo ese tipo de convivencia, ¿no? Con el público, no me oculto, nunca quise ser la imagen de una remera, de una camiseta, nunca quise ser claro. Eso. Y realmente, nada, a mí me pone bien, porque digo, mira lo que trascendió, a dónde llegó esta música, ¿no? Y que a lo mejor cuando uno comienza y sos algo diferente. No tenés palabras de apoyo por parte de crítica y público, ¿no? Que son estos. Claro, después de salir de esa nebulosa también de la crítica, por ser algo nuevo también. Nada, trascendí, ya llevaron 30 años, imagínate, la cabeza dice, bueno. Y todo lo que pude construir, familia. Tener mi techo, tener mi casa, tener las posibilidades de criar a mis hijos, de alimentarlos.
Claro,
y todo eso me lo dio la música. Claro, es que todo eso a mí me lo dio la música, no me lo dio otra cosa.
Supongo, Paulinho, que te pasa lo mismo, ¿no?
El mismo, estoy escuchando mi texto. Sí, claro, yo cumplo 25 de carrera solo, tuve unas bandas antes. Y es así, la idea de que pasa rápido y que no puedo imaginar que hizo tanta cosa. Yo también, con el programa, con las series, con la fotografía, con los conciertos, toqué también en Japón, fui a Japón.
Qué bueno.
No sé si iba a Japón sin música, no sé si iba a comprar un pasaje. Y
si estaba destinado a ir a Japón.
Japón,
claro.
Y fui 3 veces. Entonces, es divino, Europa.
A mí el escenario más importante para mí fue... Fueron varios, fue Jamaica en el Reggae Sun Splash en el año 93, fue el Estadio de la Rinconada en Caracas, Venezuela, porque la primera vez que nos presentábamos con Paralamas, no, con UB40 en Caracas, y el homenaje a Mercedes Sosa en el Lincoln Center, claro. En el Avery Hall, en Nueva York. Y en esa lo más importante para mí, que yo no la podía creer que me estaba pasando, porque era con Piero, León Gieco, Joan Baez, y un montón de artistas latinoamericanas, con el rapper. Yo presenté Duerme Negrito, pero en reggae, con una backing band. Y cuando me llaman al escenario... yo tenía mis resquemores, porque bueno, el público de Mercedes Sosa era nada, otro tipo de público, no era el público que a lo mejor tenía costumbre de escucharme a mí. Cuando me presento siento un aplauso cerrado, pero que me hizo sentir muy bien. Clavé, puse el pie adelante del micrófono, agarré y veo a mi derecha estaba Joan Baez. Y yo decía... Esta es la novia, es la novia. Y había Joan Baez ahí, cruzada de piernas así, mirándome yo, duerme, negrito, ¿viste? Se hizo un silencio y terminó. Y nada, fue una explosión después. Me voy al baño del Avery Hall, emocionadísimo, voy al baño, hago lo mío, quiero salir, está la puerta trabada. Se me trabó la puerta, tuvieron que llamar a la seguridad para que me estaban llamando porque iban a hacer canción con todos
y faltaba uno.
Estaba yo y me faltaba vino la seguridad, la policía para abrirme la puerta. Mi cara de bobo, de babaca, era tremendo. ¿Viste?
Falta Bayano que está en el baño.
Pero esas fueron mis experiencias así, entre muchas otras.
4:30 de la tarde, les agradezco muchísimo que hayan pasado por acá.
Un placer,
gracias por este encuentro también.
Ha sido hermoso que estén acá, la verdad están todos los oyentes muy contentos.
Espero también. Que la gente esté contenta.
Están todos contentos, hermoso. Y ahora solo falta la grabación entre ustedes dos.
Sí.
¿Qué hacemos? No sé.
No ahora no.
Ah, lo vamos a hacer.
Pero...
Vamos.
Sí, ¿estás claro. ahí mañana?
Bueno. Mañana en Trastienda.
Trastienda.
¿Es en Trastienda mañana?
Sí.
Ok.
Sí. Si puede ir...
asisten, dicen lo que quieren.
Mientras ellos se arreglan, vamos al informativo.
Ok. Sí. Bueno, vale.